Doctora Esperanza Martínez, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Javier. Un placer conversar contigo. Un saludo para la audiencia también.
Yo fui categórico luego ayer y esta mañana tempranito, ya muy viernes, para plaguearme, pero dije y sostengo. La soja, el alcohol, el tabaco y las gaseosas, esos son negocios de los poderosos.
Así es, tan poderosos que pueden parar la votación del Congreso, ¿no? De manera reiterada y continua, ¿verdad? Evitando pagar impuestos y tener ganancias cuantiosas. A expensas de un país que no tiene plata ni para comprar medicamentos. En estos días salía un anuncio por los medios de comunicación que se acabó la plata para pagar las terapias privadas. Y bueno, y ellos son los que van a producir los infartos, los que van a producir los accidentes vasculares cerebrales, los que van a enfermar a la gente y después se va a ir al hospital y después va a tener que hacer la apoyada para poder a sus familiares.
Estoy acá justo, a ver, te voy a leer nomás parte de un mensaje. Le pregunté a esta paciente con cáncer si en el hospital del cáncer no le pueden hacer el tratamiento que necesita. Y me dice que no, que ese estudio no se está haciendo, rayos no se está haciendo en el hospital del cáncer y que tiene que pagar o 9 millones en un centro o 6 millones en otro y que requiere internación y medicamentos y demás. Parte de lo que se podía haber recaudado con estos impuestos iba a permitir destinar exactamente plata para estos tratamientos, doctora.
Sí, en el caso del tabaco va principalmente para justamente gastos catastróficos de salud, para el tema del cáncer, que hace poco aprobamos la ley del cáncer y una de las fuentes de financiamiento es el tema del impuesto a los cigarrillos, aparte de los recursos del FONACIDE, que parte de los recursos del FONACIDE, lo mismo el tema de las gaseosas y bebidas azucaradas, ¿verdad? Para el programa de enfermedades no transmisibles, que implica, digamos, a la diabetes y sobrepeso, a todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares y con enfermedades, digamos, neurológicas, de modo que en realidad esto iba directo para el Ministerio de Salud, que no tiene hoy, tiene una deuda de casi 150 millones de dólares que tiene que pagar y que, bueno, el presupuesto del año que viene, la propuesta del Ministro de Hacienda es que pague deuda y si paga deuda no le va a quedar absolutamente nada para comprar medicamentos, lo cual nos da un panorama que vamos a tener todo un año 2019 de polladas, de hamburgueseadas, rifas, pedido por los medios de comunicación, o simplemente lamentarnos y llorar por la muerte o por la situación de salud de nuestros familiares. Es crítico, es grave lo que pasa ayer, o sea, este presidente de la República, que sabe, que conoce de la crisis financiera, del déficit fiscal que tiene, prefiere sacar bonos soberanos, que tampoco le alcanza, ¿verdad? Para sostener, para pagar los intereses de los bonos soberanos que ya se sacaron. Y hubiera, con todos estos impuestos, estaríamos llegando a casi 450, 500 millones de dólares a fin de año, ¿verdad? Entonces, no sé, es como ser necio, ¿no? No querer ver la realidad, o simplemente ver la realidad, saber lo que va a pasar, pero tomar la decisión que vamos a apostar al empresario en vez de apostar a los 7 millones de paraguayos. Esa nomás es en realidad la situación. No es que no saben, no es que necesitan hasta marzo para estudiar, que esto es muy complejo. No, no vamos a aplicar ahora las bebidas azucaradas con alcohol lo vamos a aplicar porque viene Navidad, Año Nuevo, Reyes, colaciones, fiestas, despedida, casamiento, todas estas cosas que suceden en estos dos meses para finalizar el año.
¿Doctora?
Claro.
Sí, doctora, entonces, ¿qué hacemos con esta normativa a partir de ahora, con esta intención? ¿Esperamos hasta marzo definitivamente?
Y bueno, eso fue lo que se decidió ayer, ¿verdad? Anoche algunos colegas que postergaron el tema me escribieron y me dijeron vamos a tratar de ver de nuevo el tema de la soja, aunque sea un aporte. Algunos al terminar la sesión decían, vamos a tratar aquí a 15 días y poner, bueno, pero son promesas. Yo creo que más, espero que por lo menos mantengan su palabra y el 3 de marzo estemos hablando de este tema. Porque confío en la palabra de mis colegas, Javier. Yo supongo que todos mintieron a nosotros, sus colegas, ni a ustedes, que no nos mintieron y que por eso vamos a aprobarlo. Prometieron trabajar todo este periodo, digamos, de receso. Mañana vamos a, el ministro de Hacienda prometió trabajar todo el receso, todos prometieron públicamente, en la audiencia y en la sesión, que fue televisada y que todos han escuchado. Uh-huh. Entonces, yo confío en mis colegas y espero que en marzo, el 3 de marzo, empecemos ya a hablar del tema para, en una semana más tardar, en la primera quincena de marzo, podamos aprobar todos estos impuestos, porque todos dijeron que están de acuerdo, pero que hay que estudiar. Uh-huh. Como parece que no estudiaron todavía todo, parece que es muy complicado el estudio, vamos a estudiar todo este año.
Doctora,
vamos a darle ese derecho al estudio. Pero en marzo se tiene que aprobar porque hay un compromiso público y yo confío en mis colegas.
No solamente un compromiso público, el tema de la ley del gravamen a la soja tiene aprobación en general.
O sea, sí, pero ahora cuando mandan a comisión se suspende eso. Ese pues fue el truco, ¿verdad? Cuando una ley que está siendo tratada, debatida, que incluso fue aprobado algunos artículos y vuelve a comisión, vuelve a forja cero, tenemos que volver a aprobar otra vez en la siguiente vez. Es como si, en realidad es como rechazar el, pero es como cuando dice pasar a comisión por tiempo indefinido, en realidad es un rechazo elegante, digamos. Pero la ley ayer fue rechazada, vuelve a comisión y comenzamos el cuento desde el inicio.
Doctora.
Pero te reitero, Javier, y lo voy a hacer, voy a mandar grabar estos audios donde cada uno dijo, yo estoy de acuerdo con la ley, pero tengo que simplemente ver los cálculos, si es para 2, 3 o 4,5. O no sé cuál es el cálculo que van a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Hay que mirar las tasas de la región, nomás.
Doctora, si pero algunos países, algunos
si
dicen,
todos los otros países tienen altísimas tasas y nosotros tenemos bajo y queremos alzar un chiquitito nomás, ni siquiera vamos a llegar las tasas a los otros países. No es muy complicado, pero parece que fue complicado para ellos.
Doctora,
pero en marzo, Javier, vamos a pedir las leyes.
En el impuesto a la soja, algunos sectores dicen, es cierto, se le va a traducir al productor al final de cuentas, porque las multinacionales no la van a pagar, eso es categoría, ese es el poder que siempre tienen los poderosos, es indiscutible, ¿verdad? Entonces ahí la lectura que yo le doy, bueno, en realidad acá lo que pretenden en realidad con este impuesto no solamente recaudar, al final de cuentas también desalentar un poco este rubro. Y otros dicen, lo que en su defecto se debería hacer es cobrarles ese gravamen a las ganancias que tienen esas exportaciones, a las ganancias directamente.
Sí, hay que cobrarles a las ganancias, pero el cobro a las ganancias es lo que nos ha dado 60 millones de dólares a ingresos que son el 24% del PIB nacional, son los ingresos de la soja, pero las ganancias que le dan al FICO de 60. No, lo que pasa es que ellos vaquillan todo eso. Por eso ya suspendimos la vez anterior, porque el ministro Santi Peña nos vino con el cuento que no, que la ganancia, que van a pagar la ganancia. Esa era la postura del grupo ilianista. Pero ellos maquillan todo. Se venden a sí mismos, hacen, bueno, hay toda una ilusión financiera para demostrar, porque estas transnacionales se venden a sí mismas, le vende Cargill de Paraguay, le vende a Uruguay, y entonces le vende con un porcentaje de margen, no es con los precios que van a vender en Chicago. Entonces acá pagan al fisco paraguayo fichas y limonadas, ¿verdad? Porque esto está preparado, como ellos mismos plantean. Yo les decía a los colegas allí que están ligados a la soja, ¿por qué no sacan los tractorazos y hacen un cambio de la ley leonina que les plantean las transnacionales? ¿Por qué no le hacen un tractorazo a las 4 o 5 empresas y le obligan a negociar un contrato menos leonino?
No, en ese contrato,
las transnacionales, doctora, tampoco son tontas y necesitan de la soja.
En esos contratos, doctora, cuando usted habla de leoninos, el productor termina pagando absolutamente todo, y cuando lleva su producción a los centros de acopio, ahí le calculan cuánto cuesta su producción y le dicen, ah, sí, pero vos nos debes luego tanto, porque nosotros pues te habíamos dado todo lo que vos necesitabas, te financiamos, y así chiquitito recibe.
Cuando nosotros hacemos el análisis perverso de este modelo de agroexportador, por eso que es un modelo perverso, ¿verdad? Un modelo que ha sacado nuestras semillas nativas, se han apropiado de las semillas, que te obligan a comprar la semilla transgénica que tiene su propio insecticida, que también ellos te venden, ellos también te venden los tractores y las desmalezadoras con nuevos niveles tecnológicos, un negocio completo. Ellos también son dueños del transporte, de las barcazas, ellos también instalan los puertos privados en Concepción, etcétera. Ellos también iban a comprar los bitrenes. O sea, esto es un negocio gigantesco, ¿verdad? Que ayer nos hacían decir, bueno, lo que pasa es que todos ellos pagan, todos son negocios encadenados, pero acá sumisamente los productores aceptan esta situación. Y aquí lo que hay que es crear condiciones para negociar mejor, que saquen sus tractorazos y digan, no le vamos a entregar soja si no mejoran esta situación. Pero finalmente las transnacionales lo único que no tienen es ser estúpidos. No son estúpidos, y es mentira que les va a estrangular. En la Argentina pagaban 35% de retenciones y el negocio de la soja se triplicó en los últimos 15 años.
Y aparte
se triplicó con 35%, quiere decir que las multinacionales no les mató a los productores, no les ahogó a los productores, ¿verdad? Van a ganar un poco menos, indudablemente. Pero este es un negocio montado tan perverso que en realidad ha cambiado el modelo económico, ha cambiado el modelo social en el Paraguay. Uh-huh. O sea, aquí no solamente estamos hablando de vender soja, sino de un modelo de cultivo que pone 57 toneladas de veneno en el suelo paraguayo, que contamina el suelo, que contamina el agua, que contamina el aire, ¿verdad? Y que es responsable de los problemas ecológicos, es responsable del clima, es responsable del éxodo de miles de paraguayos y de indígenas que se quedan sin tierras, es responsable de la pérdida de nuestra soberanía. Anda toda la zona de frontera a ver si alguien habla en guaraní o en castellano. Anda a tomar un café en Salto del Guairá a ver si alguien te cobra en guaraníes. No, te cobran en reales y te traducen al guaraní. O sea, nosotros estamos, este modelo en realidad ha transformado la realidad de la sociedad paraguaya. Más desigualdad, más pobreza, éxodo campesino, migración, ¿verdad? Y sobre todo, pérdida de nuestra seguridad alimentaria. Nosotros aumentamos el ingreso de alimentos importados para poder paliar, digamos, lo que necesitamos en la mesa de los paraguayos todos los días para comer. Y anoche estuve en el lanzamiento del libro Con las hojas hasta el cuello, y una de las expositoras de uno de los capítulos habla de la contaminación con agroquímicos de la papa, la cebolla, el tomate y la manzana traída de la Argentina, y que estos agrotóxicos todos están dosados por encima del nivel permitido, digamos, y están en la zona peligrosa. Eso,
senadora,
está
te quiero agregar nomás algo ahí. La semilla de chía es una semilla que se consume así en estado natural, y si vamos a exportar, por ejemplo, ya si tiene un elemento químico nomás como contaminante, la producción ya queda totalmente descartada. Y hay familias campesinas que recurren a este rubro, y por culpa del vecino que utiliza altos químicos en sus ojales, la producción de al lado queda totalmente eliminada. Hay cargamentos que fueron devueltos desde Alemania, por ejemplo, a Paraguay, senadora.
Sí, ese fue, ¿cómo se llamó este primer ministro de Agricultura de Cartes?
Gattini.
Sí, este fue el responsable. Les prometió que iban en San Pedro, de que plantaran sésamo, que plantaran chía, que iban a pagar no sé cuánto, y después finalmente se contaminaron todo, se rechazó la producción, se tuvo que mal vender, y se quedaron todos con la deuda, y él se quedó callado, y cuando vinieron a pedir acá la condonación de la deuda, le acusaron a los campesinos cuando ellos fueron la consecuencia de la mala del mal asesoramiento y de la falta de control de todo el sistema MAC, porque sí. Ahí está SENADE, ahí está el ministerio como tal, están los programas. No, en realidad estamos en una indefensión, Javier, una indefensión. La población está indefensa ante los poderes económicos de este país.
Sí.
Y lastimosamente, el presidente Mario Abdo Benítez, que tanto criticó a nuestro lado, esto hoy finalmente sigue siendo la continuidad exacta del gobierno de Cárquez.
Perfecto.
Exacta, mismo endeudamiento, mismo modelo económico, misma fiscalidad, no quiere impuestos, no quiere, quiere más deuda pública, desalienta a los sectores sociales. Bueno, ahí tenemos la salud, la educación. Bueno, no quiero ni hablar de
eso, ya es otro gran senadora.
Ni me estire la lengua sobre nuestro ministro de educación, que es un ministro de culto. Lo único que él habla es si él es pro vida o si no es pro vida, etcétera. Eso se olvida. La mitad de la mañana es fiscal para perseguir a la gente, y la otra mitad se reúne con grupos religiosos para orar.
Senadora, tengo que hacer mi recuento de las 7, pero un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, Javier,
ahí
que tenga un excelente día.
Esperanza Martínez, senadora nacional.